llanto, otro día siendo mujer.
Ginecofeminista Carla Torrisi, profesional de la salud con perspectiva de género para todes.
Desayuno con otra muerta más por la tele.
Y como todos los lunes, y se siente que es la casa de Carla, ¿no? Donde hay un bebé que llora. Es que tenemos a la señorita Carla Torrisi Marconi, nuestra ginecóloga de todos los lunes. Carla, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, hola Miro, hola José.
Bueno, un gusto como todos los lunes. Que hoy está saliendo por teléfono, tuvimos un inconveniente ahí, no te estamos viendo, pero bueno. Sí. Porque estaba llegando a tu casa, claro.
Sí, salí a pasear porque había solcito y se me hizo tarde la vuelta.
Está lindo,
aunque
sí.
Sea un poco de aire.
Muy bien. Carlos, yo voy a tirar así como el disparador del día de hoy y de verdad no sé bien qué es de lo que vamos a hablar.
Ah, bueno.
¿Sí? Entonces,
dale.
Lo voy a escuchar como un ignorante más, digamos. En el día de hoy, bueno, pues lo estuviste charlando en redes, además Pascual ahí me dijo y esto, sobre puerperios reales.
Sí. Bueno, esto surge en parte...
¿Qué es el puerperio?
Sí, empecemos por ahí, ¿qué es el puerperio?
¿Qué es el puerperio?
Sí.
El puerperio es una definición medio médica, perdón, a ver, salí a la vereda, pero hay más ruido que afuera, me parece. Ahí volví a entrar. El puerperio es como una definición médica para la etapa en la que una mujer acaba de tener un nacimiento por parto o por cesárea. El puerperio inmediato es los primeros días, después tenemos la cuarentena, la famosa cuarentena, esos primeros 40 días que la mujer se está recuperando y su cuerpo, entre muchas comillas, vuelve a la normalidad. Y después podemos hablar de puerperio tardío, podemos hablar de puerperio... El primer año de una mujer, después de que ha sido madre o de que ha tenido un embarazo, porque ahí también podemos hablar de mujeres que han perdido sus embarazos en un tercer trimestre o recién nacidos y no dejan de tener todo este... transformación corporal, física, hormonal, emocional, que conlleva la maternidad. Entonces, bueno, después, por ejemplo, cualquier mujer que se muere dentro del primer año, es un ejemplo, pero es una pavada, pero me parece súper importante, que una mujer que se muere dentro del primer año que ha sido madre es considerada una muerte materna.
Claro.
Porque en el último año tuvo un hijo. Y esto es importante. Bien. Porque el embarazo conlleva muchas modificaciones a nivel cardiovascular, a nivel el resto de los sistemas corporales, lleva un estrés y demás. Y la mortalidad materna son índices que se usan para hablar también de, por ejemplo, cómo funciona un sistema de salud, cómo los países en vías de desarrollo, como el nuestro, tenemos una mortalidad materna mucho más alta que en otros países. Y esto del puerperio real surge por debates de las redes sociales. ¿Cuáles son los debates? Bueno, estamos hablando de tapas de revistas, Instagram de famosas, que acaban de ser madres y están impecables. Pero como sí. Si nada les hubiese pasado.
La vi, ¿sabes qué? Mirá, fíjate, de ver Instagram a... se llama Barbie Silenzi, la mujer del polaco.
Sí.
¿El polaco?
Bueno. Sí, la tengo.
Bueno, tuvo también una piba hace, no sé, 3 meses, y es increíble cómo está esa chica.
Pero probablemente ellas son gente que vive de su imagen. Yo claro. no quiero caer en las individualidades porque, bueno, a raíz de esto, el sábado unas feministas, porque después tenemos esto del feminismo, ¿viste? Y sus partidos y las betas del feminismo. Bueno, unas chicas que tienen que son feministas, que tienen un Instagram que se llama @ mujeres que no fueron tapa, levanta muchas tapas de revista y una foto que publica la China Suárez también en sus historias de Instagram.
Sí.
Con su marca y su cicatriz de su cesárea reciente.
Uh-huh.
¿A qué vamos con esto? Yo no para caerle en las individualidades de las mujeres que viven con su imagen, y que si la mina acaba de parir y a los 2 meses le sale una campaña de mallas y las quiere hacer y ella es feliz y demás, lo que me preocupa a veces es cómo los titulares que ponen los editores, las cuestiones de género que van más allá de las individualidades, que ahí sí hay toda una industria machirula y seguramente me va a acompañar en esto, pero los que titulan, los titulares, esto de acaba de parir, o cómo hizo para volver a tener el cuerpo, y vos decís, pero pará, ya tengo que volver a hacer lo que no era, a pesar de...
Terminan imponiendo la obligación de estar como la China Suárez a 20 días de haber parido.
Eso es lo que genera en muchas mujeres, y ni hablar de la que sufre de depresión posparto, la que está sola en su casa, la que engordó 30 kilos y todavía no los puede bajar, la que adelgazó mucho. Yo justamente en mis historias comentaba eso. Ni hablar de lo que te dice el resto, estás más gorda, estás más flaca, tenés que volver a hacer actividad física. ¿Cuántas imposiciones? Y para los padres que paternan, también les dicen si están más gordos, si están más flacos, si tienen ojeras, si tienen que volver a hacer actividad física. No, pero recaemos lo mismo de siempre, ¿no? ¿Cuánto conlleva el peso y el haber sido madre y todos los estándares que tenemos que estar cumpliendo constantemente, y cómo nosotras siempre estamos poniéndole el cuerpo? Porque Barbie Silencio seguramente ha tenido un arsenal de maquilladoras, peinadoras y y gente que le cuida el pibe, y nadie le vomitó la remera y salió en las fotos hermosa. Pero...
Sí. Y capaz que eso fueron las 2 horas que duró la sesión de fotos y después volvió a su casa y nada de eso.
A la normalidad de un puerperio. Por eso era puerperio real.
De puerperios reales. ¿Qué se puede esperar en un puerperio real? ¿O qué cosas le pasan a una mujer en un puerperio real?
No, es que hay una transformación corporal a nivel de, además de haber un útero gestado, hay toda una modificación y una predisposición. Por ejemplo, si estás dando la teta de forma exclusiva, también tu cuerpo, eso demanda muchísima energía, producir leche. Es terrible, pero es parte de tu cotidianeidad que se va en, o sea, vos lo que vos comés, o lo que te alimentás, o lo que dormís, también es reserva de energía para producir leche para darle a un bebé que está demandando una teta. Entonces, hay modificaciones, y esto está estudiado a nivel químico y cerebral, y esto también me parece súper interesante. Los hombres que paternan, o los cuidadores secundarios, ya sea tu abuelo, tu mamá, tu tía, los que viven en una familia con bebés chiquitos, también tienen modificaciones cerebrales. Por ejemplo, para escuchar un nene que llora, tienen un sueño más liviano, o sea, se produce una adaptación de, como somos seres biológicos, de un ambiente que es una casa y todos los que conviven con un recién nacido. Claro. Para también irnos del rol de la mujer que materna, porque también es como todos estamos así viviendo esto. Yo lo jodo a mi marido, estamos puérperos los dos, o sea, es algo que nos pasa a todos en esta casa.
Sí, claro.
Sí, es interesante esto que decís, Carla, de porque sí, no, nosotros estamos acostumbrados a mirar redes sociales y eso, y a ver mujeres que no son la realidad, o por lo menos no son la mayoría, o por lo menos no son las que siempre tenemos a nuestro lado. Y eso, imagino también para un momento, como decís vos, de cambios hormonales, de cambios corporales, todo eso tampoco te debe hacer bien. Compararte con chicas de físicos y reales.
Un bombardeo y un estereotipo. Esto de los 40 días del puerperio, ¿quién dice que dura 40 días? Sabemos que el útero vuelve a su lugar, ponele en aprox 40 días, pero sí. Si un bebé toma la teta de banda 6 meses como lactancia exclusiva, ¿podemos decir que biológicamente el puerperio dura 40 días? Bueno, porque también están después ahí todas las leyes que protegen laboralmente a una mujer que materna y trabaja. Hay una frase que me encanta, que no es mía, que la voy a citar, que yo la leí de Sabrina, que es una médica pediatra, y de Sole Barruti también, que son mujeres que han sido madres hace poco, y dice, el sistema te pide que vos trabajes como si no maternaras y maternes como si no trabajaras.
Y sí.
Es cierto. Es todo ahí, ¿viste? Está en eso, me parece, a veces el problema. Sí. Pero bueno, nada, sigámoslo debatiendo, sigamos impulsando. Hace poco estuve hablando con una de las diputadas de la provincia de Buenos Aires, me dice que están tratando de conseguir, imagínate, una ley que a las concejalas que han sido madres tengan licencia por maternidad, tengan licencia, tengan trabajo, o sea, ni siquiera las personas que nos representan, las mujeres que acceden a ciertos puestos legislativos, tienen derechos laborales, imagínate para abajo.
Sí, no claro.
Las concejalas no tienen, esto es verdad.
Sí. Carla, cuando, no sé, va a tu consultorio una chica embarazada y que va a ser puérpera a la brevedad, sí. ¿Cuáles son las recomendaciones que vos le hacés? ¿Cuáles son esas advertencias? O no solo a ella, sino también a la pareja, digo. Sí. ¿Qué es lo que le digo? Porque yo imagino es todo nuevo eso, todo uno está muy sensible porque, no sé, porque te va a cambiar la vida para siempre y además, no sé, yo estaría absolutamente aterrorizado. Entonces quisiera sentarme frente a vos, Carla, y que me digas, mira, esto y esto, aunque sea para yo estar atento. Sí. ¿Cuáles son esas recomendaciones?
No, la verdad es que cuando el mundo no vivía una pandemia eran otras las cosas que yo te podía decir, porque vos decís, bueno, nada, que vengan a tu casa y decirles que te laven los platos, esas cosas que vos decís, bueno, recibí visitas, pero las visitas se vienen y te dejan todos los platos sucios. Entonces vos, además de dormir al bebé, después te ponen a lavar los platos. Entonces vos decís, bueno, esas cosas de la cotidianidad, que cuando hay un bebé o hay niñes en la casa, es como que es todo más trabajoso, y esa transformación a veces de ser dos a ser tres o a ser cuatro, a los que fueren, sí, es compleja. Entonces, todo lo que sea quehaceres domésticos, mandados, toda comida delivery, nosotros creo que sobrevivimos con mi pareja a esta pandemia gracias a un delivery o dos por semana, o a veces más, pero bueno, tuvimos un contexto distinto. Yo había escuchado, durante mi gestación yo no estaba embarazada, y cuando nació mi bebé pasó la pandemia, entonces mi familia más nuclear también estábamos como aislados, que es un arma de doble filo, porque no te viene nadie a molestar, pero a la vez necesitas a alguien que le haga un rato y poder bañarte tranquila. Es difícil. Es complejo. Lo que se me ocurre para una familia que va a tener un bebé ahora o demás, que intenten a la distancia acompañar lo más posible, y a los padres que cuando se vean sobrepasados y necesiten de ayuda, la pidan. Obviamente,
no seguro.
Yo con mis sueros o mi suegra que me ayuda a cuidar a mi bebé, pues yo volví a trabajar y mi pareja también, no sé, no comparto mate, trato de no abrazarme, trato de, si la veo, ponerme barbijo. Es como complejo, pero intentando cuidarla a ella y cuidarme a mí también.
Seguro.
Carla, dentro de esto de puerperios reales y puerperios de revistas, también hay un tema que me parece tal vez de los más atravesados por el machismo, que son estos 40 días y la vuelta o el reinicio de la vida sexual de la pareja. Digo, ¿cómo se vuelve a la vida sexual? Digo, ¿qué son estos 40 días? ¿Es más, es menos? ¿Cómo se aborda el tema? ¿No? Porque parece que no sé, que son los peores 40 días en la vida de un hombre, y que está contando las horas del reloj para volver a ponerla, básicamente.
Bueno, no podría decirte cómo lo viven los hombres puérperos. Tal vez los oyentes puedan decirnos o puedan escribirnos o escribirles a ustedes y contarles cuándo fue que reanudaron sus relaciones sexuales. Pero una mujer que ha tenido un parto vaginal y tiene una cicatriz en la vagina de hace 40 días, tal vez no tenga deseos sexuales, o tal vez le dé miedo volver a tener sexo con penetración. Una mujer que ha tenido una cesárea, o tal vez no, esto es individual de cada mujer y de cada pareja, pero obviamente despacio, con paciencia, con consentimiento, con mucha paciencia, porque la otra, si está dando la teta también, hay una hormona que se llama la prolactina, que está muy elevada, esto voy bien a lo biológico, pero la prolactina está muy elevada en las mujeres lactantes. Y esa prolactina inhibe el eje sexual femenino, por lo cual algunas mujeres no menstruan, por lo cual tampoco tenemos libido y deseo sexual, porque nuestro cuerpo está en otra tarea.
Claro.
Está como en modo crianza, igual, no está en modo deseo y disfrute sexual.
Claro, es el cuerpo de la mujer, pero imagino, digo, la pareja que dice, bueno, esperemos que pasen los 40 días y la volvemos a acoso. Yo en esa situación, como que no hay nada que me parezca muy sexual ahí. Digo, más allá de...
No, pero intimidad podés volver a tener como pareja sin dejar de ser padres los dos. Pero bueno, es paciencia, amor, cariño, respeto, y después lo otro va a venir. No hay un tiempo, ¿no? Yo no te puedo decir en dos meses. Porque claro, hay mujeres y hombres que les cuesta 3, hay otras que les cuesta 20, hay otro que les cuesta 6 meses.
Seguro.
Es muy individual de cada uno de ellos.
Carla,
obviamente siempre con respeto y con consentimiento.
Sí, mensajes que llegan así de personas que están escuchando, me duele todo lo que dice. Hay otro que
porque
dice,
porque hay cicatriz en la vagina, creo que es por eso.
Hay otro que dice, no se coge más, hermano.
Claro, ¿viste? No. Sí, yo creo que sí. No, la sexualidad en el embarazo y en el puerperio también tiene que dejar de ser tabú, pero es súper importante, y esto, por ejemplo, también me parece importante, que si hay mujeres que nos escuchan y han tenido o tienen dolor después de un parto vaginal, a tener relaciones sexuales, hay kinesiologías, hay kinesiólogas acá en Mar del Blanco que hacen, eso podemos hablarlo, si querés lo dejamos para el lunes que viene.
Está buenísimo.
Ahí está, hablamos de kinesiología del suelo pélvico. ¿Para qué sirve desde las mujeres, desde adolescentes, mujeres en edad fértil hasta menopausia? Todas pueden ir a la kinesióloga y podemos hablar de suelo pélvico.
Me encantó.
Íbamos a hablar de puerperio y terminamos encontrando que hay kinesiología para
partes
que no
creíamos. Claro, del suelo pélvico, sí, tal cual, para recuperarse, pélvico, para la incontinencia, para un montón de cosas.
Muy bien. Cada vez, Carla, tengo como un sentimiento encontrado con los micros que hacemos con Mons, que por un lado me saco dudas que tengo y por el otro lado me sumo miedos, claro, ¿cómo es esto?
Yo
no tengo vagina, digamos.
No, para nada, es sacar del closet un montón de cosas que no charlamos y ponerle nombre y apellido y después lo que se dice es mucho más difícil, mucho más fácil de hablar y de charlar.
Sí, no, sin duda que si uno es mejor tener información, ¿viste?
Es hermoso ser puérperos y mirar al bebé y decir, bueno, el mundo está cayéndose a pedazos, pero tengo un bebé acá que me sonríe, y decís, bueno, ya está, no pasa nada.
Bien, bueno.
Para terminar más para...
La acomodaste y al otro. Claro, no nos olvidamos, está el bebé también, ¿no? Que si fue en una situación, porque... Viste que a veces hay parejas que no querían tener ese bebé y que sin embargo lo tienen y les genera una complicación, pero si ese bebé fue pensado y está ahí cumpliendo el rol que tiene que cumplir, tenés razón en eso.
Es deseado, claro, es deseado, es buscado, sí, es llamado, está todo bien. Claro. Y si no también, después hay parejas que no, al principio no, pero después obviamente uno termina queriendo a sus hijos.
Seguro. La última, al menos de mi parte, así como hay personas, desde lo médico, que acompañan todo el embarazo, ¿hay especialidad para acompañar el puerperio o el posparto?
Mira, las puericultoras, que son mujeres que están, o sea, todavía no es una profesión con matrícula o con colegio, pero, por ejemplo, las puericultoras acompañan a la mujer en la lactancia y en todo lo relacionado con el puerperio. Entonces, una mujer tal vez que da la teta, que puede ser una mujer que dé la teta 1 o 2 años, y a esa familia, hay gente que se especializa también en los cuidados de los recién nacidos. Así que, por ejemplo, el rol de la puericultora es importante, las parteras saben mucho de crianza, de los primeros meses. No por ahí con tanta fama, pero sí existen mujeres que se forman. Después está esto de las tribus. En algunas series en Australia lo podemos ver, o en Working Moms, que es una serie canadiense, también se puede ver. Hay unas series que están en Netflix que hablan de estas tribus de crianza, que son mujeres que se juntan y a veces lo hacen hasta por obligación. Es más, en ambos países, en Canadá y en Australia, son series que lo hacen por obligación porque quieren que sus bebés tengan las chantajes de las mujeres. Para que tú entre a tal jardín o a tal maternal, tenés que hacer este curso con estas otras mamás. Mirá. Y se terminan haciendo amigas y termina pasando un montón de cosas en esos núcleos de crianza materna o paterna, porque hay hombres también que forman parte de esos grupos, porque hay hombres que son los principales cuidadores acá y en Canadá y en Australia, y las mujeres saben laburar porque ganan mejor, entonces a veces invierten los roles de crianza, pero bueno, es súper interesante. Después se los puedo dejar. Una es Working Moms y la otra es... Ay, yo soy una persona. No me va a salir, pero ya me va a salir el nombre de la australiana.
Vos sabés que mi hermano, que vive en Suiza, tienen por ley, y se lo cubre la obra social y demás, estos 40 días de supuesto... no de supuesto, digo. Que supuestamente dura el puerperio, tienen un personal de salud, no sé si es enfermera, si es especial, obstetra o qué, que va en principio 2 horas y después 1 hora por día, desde ayudarte si sos primeriza a dar la teta, para que te bañes tranquila sabiendo que hay una persona adulta haciéndose cargo de la criatura. Pero es por ley, está en la cobertura de las obras sociales y demás, durante 40 días.
Es un rol un poco de las puericultoras. Y sabes que yo leí una chica que acaba de parir hace poco en Holanda y también lo mismo. pero son mujeres que tienen una formación formal, es como que hay toda una cultura que ya nos, que o sea, nosotros acá como de a poco podemos tener ciertos efectores de salud más o menos pagos, imagínate que no sé cuándo llegaremos a eso, ojalá.
Muy bien, bueno,
Carla. La serie australiana se llama The Let Down, que también estaba en Netflix.
La vi. ¿Viste? Pasa que yo me olvido las cosas que veo. La vi, me recontra bajoñé.
No, pero vos porque ahí hay un miedo con la paternidad.
Me recontra, creo que el último capítulo no lo vi porque me iba a pegar un corchazo, algo de eso.
No, pero es divertida. Ella es muy catrasca.
No sé. Sí, que es una pareja que tiene un hijo y que no pueden, y se larga a llorar todo el tiempo, no pueden dormir y... No, loco, no, no.
Ese sí. Es el puerperio, es un puerperio real.
Sí, la vi.
Bueno.
Y el Chuni vio Working Moms.
¿Viste? Ahí está.
Y dice que es una... Ah, no dijo nada, pensé que había puesto que era una gran serie. No, nada que ver. Así que, bueno, Chuni vio una y yo vi otra. Ahí está. Esta es las nuevas masculinidades, Facundo, se llama.
Tremendo. Falta que vean Llamen a la Partera, que es buenísima también.
Claro, tal cual.
Muy bien.
Sí. Esa es buena, pero en Inglaterra siguen haciendo partos en domicilio, pero eso es otra columna.
Eso, hablemos de eso, por favor, algún
dale,
día.
Dale.
Porque ahí hay una cuota de un hipismo estúpido, ¿no?
Sí, bueno, pero hay de todo. Pero en Inglaterra hoy siguen haciendo bebés en la casa.
Sí.
Pero porque tienen una figura de las parteras, era, viste lo que hablábamos una vuelta de que las parteras en Argentina están pidiendo una ley nacional, tienen otra concepción del rol de las licenciadas en obstetricia.
Muy bien, bueno. Sí.
Igual para el lunes que viene quiero hablar de lo del suelo pélvico.
Dale.
Bueno, ya tenemos, armamos la columna de acá hasta fin de año, más o menos.
Me encantó.
Muy bien, bueno, Carla, esto después lo vamos a poder encontrar en nuestro Spotify, ¿sí? Radio Urbana, y buscá Pim Gineco Feminista, y por supuesto que en nuestras redes sociales. Y a vos, Carla, te encuentran en @ginecofeminista en Instagram, ¿verdad?
Exactamente.
Impecable. Carla, muchísimas gracias y siempre sos muy clara.
Chau, Vito, José.
Nos vemos.
Chau.
Así charlábamos con nuestra ginecóloga de todos los lunes, Carla Torrisi Marconi.